Abriendo nuestra tertulia de los lunes con Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. A todos los buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días.
Comentarios del deporte, Daniel. Simplemente así como titulares, como algún trazo grueso.
Un titular en el ángulo.
En el ángulo, sí. Bueno, un partido que no lo vi, no tuve oportunidad, pero que
sin
fue opaco.
Sin fútbol seguimos en carrera.
Como sin decir. Fútbol.
Sin fútbol seguimos en carrera.
Notable, ¿no? El título de la diaria, Conrado, ¿eh? Fue extraordinario, ¿eh? Clásico sin pimienta. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algunas de las principales empresas públicas, los gastos que generan y el aporte que realizan a rentas generales. El presidente Tabaré Vázquez, junto con el ministro de Economía, el director del OPP y el jefe de asesoría macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, se reunieron con los presidentes de los entes autónomos y Vázquez allí le advirtió a los titulares de Antel, ANCAP, UTE, OCE y del puerto que les estará encima, ¿eh? Por lo menos esa es la figura que se plantea, controlando la gestión para evitar las pérdidas que se vienen arrastrando y que han aumentado el déficit fiscal, según entienden algunos analistas, algo que el actual gobierno se propone reducir. Vamos a parte de lo que decía el ministro de Economía, Danilo Astori, a la salida de la reunión en Suárez y Reyes.
Apenas el primero de una serie de encuentros que vamos a tener y durante cuyo transcurso el objetivo será el coordinar los esfuerzos, especialmente en materia de inversiones, que son muy importantes las que tienen para realizar, y sobre todo también para ir mejorando la gestión operativa corriente y por supuesto el resultado. Valoramos como muy positivo el contenido de esta reunión. Obviamente hubo un clima de acuerdo entre todos, de reconocimiento de estos argumentos y de disposición de alinearse a la propuesta del gobierno en su conjunto, especialmente en un año en el que estamos elaborando, como siempre decimos, la expresión financiera del plan de gobierno que es el presupuesto quinquenal.
Entre otras cuestiones, se les indicó que deberán proceder a realizar un recorte importante de la publicidad, que el año pasado ascendió a 50 millones de dólares. También se limitarán horas extra, no serán provistas las vacantes que se generen. El ministro Astori dijo que el gobierno quiere aumentar en 600 millones de dólares los aportes de las empresas públicas a rentas generales. El problema es que solamente UTE podría hacer ese aporte porque Antel y ANCAP han tenido malos resultados.
En los últimos años, por diversas razones, ha venido disminuyendo sistemáticamente el aporte de las empresas públicas a la tesorería. Nosotros pretendemos revertir esa tendencia y hacer posible el funcionamiento de esas empresas, atendiendo incluso a la calidad del servicio público, con la contribución que deben hacer, porque son herramientas de toda la política económica, al financiamiento de la gestión de gobierno concebida en su conjunto.
El gobierno pretende además incorporar las inversiones de las empresas públicas al Sistema Nacional de Inversión Pública, que también coordinará las inversiones de la Administración Central y las de los gobiernos departamentales. Vamos a escuchar ya en el cierre de estos audios lo que explicaba al respecto el director de la OPP, Álvaro García.
La OPP elabora el instructivo en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, que va a ser enviado a las empresas públicas. Esto es de orden, pero va a contener estos lineamientos que fueron planteados en esta reunión. Y resulta muy importante el establecimiento con los directorios de las empresas públicas, y así también lo planteamos, de compromisos de gestión que estén atados a la aprobación de los presupuestos para cada uno de los años que se vienen. También hicimos hincapié en algo que hemos encontrado que nos parece que hay que ordenar, que son, bueno, el cumplimiento estricto de los plazos formales para las presentaciones de los balances, y también concordamos completamente con las empresas en ese sentido, así que vamos a estar controlando esto de manera permanente de ahora en adelante.
Bueno, esto a su vez porque Antel y ANCAP no han presentado los balances de 2014. Bueno, ¿están de acuerdo con estas medidas de coordinación? ¿Cómo creen que deberían operar la gerencia de las empresas públicas y los servicios descentralizados? Eduardo Brenta.
Bueno, primero decir que en el déficit fiscal que se maneja en el entorno del 3,4% aproximadamente, la situación de las empresas públicas explica aproximadamente un 60% de ese déficit, ¿verdad? El resto del déficit está originado fundamentalmente en las compras de divisas que el gobierno ha debido realizar durante estos años para sostener el tipo de cambio a partir del ingreso masivo de capitales del exterior, ¿no? Esta es la parte del déficit de la que se habla un poco menos, quizá, pero que es importante mencionar, ¿no? Hay un porcentaje, efectivamente, de bienes, de inversiones muy importantes que se han realizado en este país por parte de las empresas públicas, y otro porcentaje es parte de la política monetaria que ha evitado que Uruguay perdiera competitividad, producto de la revalorización del peso uruguayo, digamos, fenómeno que le ha pasado a todos los países de América Latina y que hoy el Fondo Monetario Internacional reconoce como positivas las medidas para evitar este ingreso masivo de capitales que hace apreciar nuestras monedas y nos ponen en situación difícil desde el punto de vista de nuestro comercio exterior. O sea que, miti-miti, digamos, sería la cuestión, ¿no? Lo que yo creo que es importante, y me parece, voy a contar un caso concreto, ¿no? La primera reunión de bancada del Frente Amplio en el año 2005, allá por febrero o marzo, cuando estaba por asumir, creo que el gobierno no había asumido todavía, el ministro de Industria, entonces el ministro Lepra, nos manifestó que, dada la situación energética que Uruguay tenía, era muy probable que si no había lluvias sí. abundantes en los primeros meses del año 2005, probablemente en el invierno hubiera cortes de energía eléctrica. Yo quisiera que la gente pensara por un momento cuál es el último corte de energía eléctrica que recuerdan en el Uruguay, ¿no? Francamente, las inversiones importantísimas que ha hecho UTE en materia de central de Puntas del Tigre y otras inversiones por el estilo han tenido como resultado una mejora notoria de las condiciones para la inversión, porque esto es otro, no solo las condiciones de vida de la gente, sino también nadie invierte en un país donde no hay energía eléctrica.
José Garchito Arena.
Bien, se dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena, porque en realidad el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, este gobierno del Frente Amplio, no puede en este tema aludir a una herencia maldita, porque hace 10 años que el Frente Amplio tiene mayoría en las direcciones de los entes autónomos, las empresas públicas. Lo que llama así la atención es que hoy, leí en el diario que mañana se van a votar las venias de las mayorías de los directorios de las empresas públicas y se ratifica a todas las autoridades de las empresas públicas, que son justamente las que uno tiene que sindicar como responsables de los déficits que tienen tan preocupado al equipo económico y a todos nosotros, los uruguayos. Esto seguramente debe responder naturalmente a los equilibrios internos del Frente Amplio, que no por casualidad, o sea, todo lo que refiere al área financiera quedó en manos del astorismo, Banco República, Banco Central, Corporación Nacional para el Desarrollo, y todo lo que son las entes autónomos del dominio industrial y comercial del Estado quedó en manos de Mujica y sus aliados electorales, ¿no? Piénsese en UTE, ANCAP, OCE, AFE, el puerto. Y naturalmente entonces el equipo económico tiene necesidad de alguna manera, marcar la cancha a estos jerarcas de estas empresas públicas para alinearlos en lo que son los objetivos de política económica del gobierno, que, a ver, señalo, como lo hablamos días pasados, no debería llamarse la atención de lo que estamos viviendo, porque en realidad este escenario se anunció, se conversó, se denunció durante la campaña electoral, aunque se lo pretendió minimizar.
Graciano Pascale.
Una buena noticia en las cosas que anunció el ministro Astori. Dijo que se va a controlar el gasto en publicidad y que se habían gastado 50 millones de dólares. Bueno, eso va a ser muy fácil de conseguir, porque como este año no hay elecciones, no creo que haya mucho gasto en publicidad. Así que yo creo que ese objetivo lo va a conseguir fácilmente, ayudado por el almanaque. En cuanto al otro aspecto de las inversiones y de cómo impactan en los déficits, yo creo que ahí me parece que hay un problema de enfoque. En este sentido, no se puede considerar que las inversiones, digamos, sean una pérdida, en el sentido de que porque hicimos inversión ha sido una pérdida. Lo que está fallando es el análisis más detenido sobre la rentabilidad de esas inversiones, sobre la necesidad, de la inversión, pero sobre todo sobre si no había otro mecanismo para financiar esa inversión y que no recayera sobre las espaldas del Estado. Todos sabemos que Antel ha hecho un grandísimo esfuerzo financiero, logístico, en materia de la fibra óptica. Se ha señalado además que ese es uno de los puntos que, en fin, que ha castigado las finanzas de Antel. Nadie puede dudar o negar la necesidad de esa inversión. Ahora, ¿cuáles fueron los cálculos sobre el retorno de esa inversión? Porque si es una inversión cuyo retorno, digamos, permite repagar la inversión y obtener una utilidad, bueno, obviamente es una inversión que está hecha dentro de los canones que la economía normal acepta. Ahora, si no es así el caso, si no es así el caso, me parece que eso sí hay que profundizarlo. Es decir, ¿cuáles fueron los cálculos de retorno? ¿Se acompasa el enorme esfuerzo financiero con lo que se va a recibir como contrapartida de esa inversión? Porque estamos hablando de una inversión, no estamos hablando de un gasto, no estamos hablando de que viene un avioncito y tira plata por ahí arriba para que cada uno la agarre. No, estamos hablando de una cosa, una inversión productiva. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que se invierte en una obra de infraestructura que el país necesita, pero que para repagarse tiene que tener un retorno. Porque si no está estudiado el retorno, entonces está muy mal planificada la inversión. No estoy diciendo que haya sido así, estoy diciendo que me parece que falta información sobre ese punto.
Porque puede plantearse también aquella dicotomía en cuanto a que las inversiones son necesarias para y deben tener rentabilidad, o aquellos que entienden que hay que amortizar el daño de tantos años, la ausencia de inversión, por ejemplo.
No, pero el tema de la fibra óptica es una cosa nueva, o sea, ¿cómo se iba a invertir en algo que no existía?
Ese caso sí, pero en otros, por ejemplo, otras empresas estatales adolecían de inversiones durante bastante tiempo, es lo que sostiene, por ejemplo, en ese caso, el Frente Amplio. Conrado Ramos.
Sí, el problema es esas inversiones en el contexto de qué plan nacional de desarrollo están hechas, justamente, para evaluar la pertinencia de la inversión, los tiempos, los ritmos, ¿no? Pues la inversión es el monto y el timing con el que se hacen. Entonces, yo puedo querer meter fibra óptica en 6 meses o en 4 años, depende, y eso es lo que está preocupando el gobierno ahora. La inversión que se hizo brutal en fibra óptica, y ahora va a entregar un balance negativo de casi $200 millones. Entonces, el tema es cuáles son las prioridades del país y cómo se tienen que hacer esas inversiones. Nadie niega las inversiones, sino el cómo se hacen. Pero para eso hay que generar un plan nacional de desarrollo, que era lo que habíamos empezado a hacer en una época y que en los 5 años pasados se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo también en la coordinación de las empresas públicas. Existía un sistema de empresas públicas, ¿no? Que cuando el propio Daniel Martínez fue de los impulsores, Puntigliano, y los 5 años pasados no se reunieron las empresas públicas para coordinar. Teníamos un sistema nacional también de inversión pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública está en la OPP, ya estaba pronto para ser utilizado, y las empresas públicas políticamente se decidió que no entraban en ese Sistema Nacional de Inversión Pública los 5 años anteriores. Van a entrar ahora, es una buena noticia, pero lo que está dando cuenta de estas noticias es el desmadre que hubo en las inversiones los 5 años pasados, que no obedecían a un plan, a un estudio de cómo se tienen, el timing con el que se tienen que hacer las inversiones y la prioridad de esas inversiones. Yo estaba atendiendo muy bien el debate que tú promoviste entre Abdala y De León. Inclusive hay todo un tema de contabilidades cruzadas y subsidios cruzados ocultos. También estas rondas que armaste con Bruno Gil y otro tipo de gente que tienen propuestas muy claras para las empresas públicas de transparentar mucho más cuáles son las inversiones genuinas que se hacen y no tapar pérdidas con subsidios cruzados, que lo que desestimula inclusive la inversión privada, también la participación privada en inversiones públicas, en inversiones de infraestructura pública, porque si van a costos hundidos que no se sabe bien cómo se contabilizan, no, el privado no va a intervenir. Por lo tanto, veo bien todos estos temas de coordinación, de articulación, de integrarlos en un sistema de inversión pública, que lo que hace el sistema de inversión pública es evalúa la pertinencia de esas inversiones, hace evaluaciones de impacto social, las evalúa en un contexto de planificación, no solamente financiero, sino también cuáles son para el desarrollo del país las infraestructuras necesarias.
En el periodo anterior, lo político estuvo muy por encima de lo gerencial, acaso, y ahí
no solamente
que
lo gerencial.
Te detuvieras en eso, Conrado. En las gerencias de las empresas públicas, ¿qué papel deben cumplir?
Ese es otro tema, enorme también a desarrollar. Yo solamente voy a dar un titular para dejar hablar a los otros compañeros. Yo creo que no es que lo político haya estado encima de lo gerencial. Lo que hubo fue una falta de racionalidad política. Había una racionalidad política, que era la racionalidad de quién tiene más peso político, pero no orientado a un plan nacional de desarrollo. Eso es lo que me quiero fijar. Inclusive la presidenta fue premiada como ministra de Industria. Entonces, ahora que le van a reprochar el desmadre de inversiones que hubo. Y lo mismo pasa con ANCAP. y Alur,
¿no? Graciano.
Sí, yo creo que está bien planteado el tema, pero la respuesta no es fácil, porque yo creo que sí que en las empresas públicas los mandos gerenciales tienen un peso muy importante.
Sí, yo no respondí lo de
me consta que los gerentes, en fin, salvo situaciones en las que, bueno, ahora se está planteado el tema este de la UTE con remoción de gerentes, en fin, por razones que aparentemente no son las de carácter técnico. Pero, en general, el nivel técnico es bueno y los procesos para acceder a los cargos donde se gestiona la empresa pública son transparentes y eso no genera dificultad. Lo que sí me parece que hay un desenfoque en esto. No todos los profesionales, no todos los gerentes tienen una formación académica amplia y completa como para evaluar todos los aspectos que pueden estar bajo su mando. Por ejemplo, en el tema de la inversión. Un ingeniero, por ejemplo, obviamente su formación, su objetivo está enfocado en cómo dar el servicio de la mejor manera posible, ¿verdad? Y está capacitado técnicamente para lograrlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, comprando lo mejor, invirtiendo todo lo que sea necesario para invertir, para que su objetivo, que es, supongamos, la fibra óptica, llegue a todo el mundo. Ahora, ese ingeniero, de repente, en la facultad, no tiene, digamos, la formación o el costado económico, el sesgo económico, que le permita evaluar, por un lado, el gasto que se hace, y por otro lado, el retorno de ese gasto. Pero no es un problema, no es culpa de él.
Un
es
buen técnico no puede ser un buen gerente.
Pero puede ser un buen técnico, pero además, quizás falta la mirada económica. Entonces, me parece que yo no pondría el énfasis tanto en la, digamos, el acierto o el error de los mandos gerenciales, sino en la falta de una visión global, ¿verdad?, que permite decir, bueno, sí, esta inversión hay que hacerla, pero ¿cuánto vamos a retornar? ¿Cuánto vamos a recibir como retorno de todo? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo o mejor que lo haga un privado,
por ejemplo? Garchitore, ¿no?
Yo creo que lo que sucedió en el periodo pasado puede deberse a tres cosas. Comparto que no todas las inversiones no son gastos ni son tirar plata a fondo perdido.
Eso compartimos todos.
Eso creo. Y muchas de las inversiones que se hicieron eran necesarias, sin duda. Lo que creo sí es que no se calculó bien la rentabilidad muchas veces y los tiempos para realizar la inversión. Creo que hubo un problema de planificación financiera en todo esto y fundamentalmente un tema de gestión. La enorme mayoría de estas inversiones, de estos proyectos, sufrieron retrasos en los cronogramas, que son plata. La planta de sulfurizador de ANCAP se excedió en mucho. El ciclo combinado de UTE actualmente allí en Punta del Tigre debe tener un atraso por lo menos de un año. La planta regasificadora hoy está parada. Todo eso es plata. Y es plata que se refleja luego en los balances. Y ahí esos son problemas de gestión, que después podemos analizar por qué suceden estas cosas. Ahora, yendo a la pregunta original que Conrado quedó de contestar, a mí me parece que el Uruguay se debe un debate, o mejor, el debate está instalado, se debe una respuesta desde hace 30 años, por lo menos desde el retorno a la democracia.
Exacto.
Y es, ¿cuál es el papel de las empresas públicas? Y cuando digo empresas públicas, ya estoy tomando partido en el debate. Porque en realidad la Constitución habla de entes autónomos del dominio industrial y comercial del Estado. Pero en los últimos 30 años se ha impuesto la expresión empresas públicas. Y no es menor, o para mí no es indiferente, llamarlos entes autónomos o empresas públicas. Porque eso habla de la concepción que se tiene. Una empresa pública es, ante todo, una empresa que se tiene que manejar con criterios empresariales. Esto es, de rentabilidad, de eficiencia, criterios de profesionalidad de sus cuadros gerenciales, en su manejo de sus inversiones y de su personal, etcétera, 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 etcétera. Cuando uno habla de administración pública o de entes autónomos, bueno, está hablando de una entidad fundamentalmente de naturaleza política y donde justamente las decisiones políticas están a veces por encima de estas decisiones de tipo más técnico, profesional, empresarial. Y este debate que está instalado, insisto, desde por lo menos del retorno a la democracia, no se ha zanjado. En el periodo pasado, desde la llegada del Frente Amplio al gobierno en el 2005, pero fundamentalmente desde el 2010, creo que la respuesta estuvo más del lado de las administraciones y los entes que de las empresas públicas, y eso también puede explicar, creo yo, los malos resultados que han obtenido en estos últimos años.
Algunos comentarios de la audiencia. Los entes deben dar servicios. Se tergiversa al llamarlos empresas, agregando la idea de dar rentabilidad para finanzas centrales, dice Luis de la Costa. Ganancias a rentas generales, no, dice en mayúscula. Bajar tarifas y costo país, es una vergüenza, nos mienten.
Bueno, pero para eso también se requiere ser una empresa. porque las tarifas reflejan los costos de la empresa, del ente autónomo. Si no hay control de esos costos, naturalmente eso se va a reflejar en los precios.
Yo tengo la impresión de que la gente resolvió primero si quería tener empresas públicas o no en 1992. Este es el primer dato, ¿no?
Pero disculpa mi interrupción, sí, porque yo no estoy hablando de privatizar los autónomos.
Tengo claro.
Es un tema de gestión.
Tengo claro lo que tú decís, pero yo me refiero a si eran públicas o privadas. Esa decisión se tomó en 1992.
No me refería a ese tema.
Perfecto. Y la gente resolvió ir por el camino del sector público. Yo creo que las empresas públicas tienen que ser motores del desarrollo, colaborar en el desarrollo nacional, y esto me parece que es clave, brindando infraestructuras y servicios. Voy a poner un ejemplo concreto. Hace un tiempo atrás nos invitaron a un seminario en República Dominicana para discutir una propuesta de las cámaras empresariales respecto a la reducción de los costos laborales, porque República Dominicana no podía competir con los países de la región en la captación de inversiones que son básicamente inversiones de baja calidad, digamos, ¿no? Pero que generan fuente de trabajo. En el medio del debate de una asamblea, un congreso, etcétera, donde participaron empresarios y demás, surge el hecho de que en República Dominicana durante 6 horas al día, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, no hay luz. Entonces yo lo que pregunto es, ¿quién va a ir a invertir a un país donde durante 6 horas al día no hay energía eléctrica? Nadie. Por más que los costos laborales sean cero, nadie va a ir a invertir a ese lugar. Entonces, mi impresión es que en este periodo se dio un salto muy importante, sobre todo en algunas áreas como la energía. Por ejemplo, es cierto que hay que planificar las inversiones, pero como toda empresa, en determinadas coyunturas tiene que aprovechar situaciones favorables. Por ejemplo, la crisis europea nos permitió hacer una fuerte inversión en energía eólica que no se podía haber hecho quizá en este momento,
claro,
o dentro de unos años. Entonces eso es aprovechar una oportunidad, aunque quizás esa oportunidad que aprovechás te genere en ese año o en el año siguiente un determinado déficit.
Y ahí hubo un muy inteligente uso de la participación pública.
Exactamente, entonces allí se incentivó a participar al sector privado, que lo hizo con mucha fuerza, desde distintos ángulos, ¿no? Monte del Plata, por ejemplo, que es una gran inversión que Uruguay captó, hoy vierte energía eléctrica a la red y, por tanto, ayuda a colaborar en la reducción de los costos. UPM también.
Para redondear este tema, un minuto final para cada uno de ustedes. Conrado.
Yo creo también en que cuando se habla de eficiencia, las empresas se está diciendo también eficiencia social. Es decir, el plan Ceibal sin Antel hubiera sido muy difícil desarrollarlo. Ahora, por eso mismo digo priorizar las inversiones. Una cosa es priorizar una inversión y decir, bueno, pongo a la disposición del tendido de Antel a servicio del plan Ceibal, y otra cosa es inventar el Antel Arena cuando hay otras prioridades del país de acuerdo a un plan nacional de desarrollo que no lo hemos elaborado aún y que tendríamos que estar trabajando en eso. Volviendo al tema de la gestión en las empresas públicas, yo creo que hay un gran debe en el conocimiento de todos nosotros cómo funciona el tema de las gerencias de las empresas públicas. ¿Cuáles gerencias? ¿Cuál es el criterio? ¿Hasta dónde va el criterio político de designación y dónde va el criterio técnico de conocimiento? Yo no creo que un gerente especializado en ingeniería comercial tenga por qué saber mucho de economía. Para eso está lo que se llama el corporate management, o sea, la gestión corporativa. Para eso tiene un gerente de planificación estratégica, uno de gestión financiero contable, uno de recursos humanos, que le hacen el apoyo al diseño de la política del sector de ese gerente. El tema es que tenemos un gran agujero negro que ignoramos, la mayoría de la población, de cuántas gerencias, cómo se designan, si es concurso abierto, si es designación política directa, cuál es el criterio que prevalece y por qué elegimos un criterio u otro. Es decir, si yo privilegio el criterio político, como está haciendo el caso de la gerencia esta en UTE que está siendo cuestionada y que le van a dar un periodo de retiro a la persona que tiene 58 años cuando hay un vicepresidente de UTE que tiene 67, el criterio de la edad me parece que es como se hizo con Lescano, ¿no? Excusa.
Nos están apremiando con los tiempos, simplemente muy breve lo de Garchito Arena, luego con Brenta y Graciano cerramos.
Yo insisto, no me refería a la propiedad de las empresas públicas, me refería a la gestión. Yo creo que el objetivo, creo que las empresas públicas son instrumentos de las políticas públicas. Creo que tienen un objetivo que cumplir en cada una en su especialidad y lo que tienen que hacer es hacerlo eficientemente, esto es en cantidad, calidad y precio. Y si hay subsidios, después una decisión, que sean transparentes y claros. Claro. Y para eso lo que se necesita es tener información que hoy está faltando.
30 segundos.
Yo comparto que las empresas públicas deben trabajar coordinadamente en un plan, pero creo que son claves para el desarrollo del país.
Graciano.
Es el talón de Aquiles del sistema político uruguayo. En el mapa institucional del país, las empresas públicas hoy son un problema muy serio, muy grande. Y yo creo que todavía no se ha advertido, por lo menos la impresión que yo tengo es que el sistema político en su conjunto no ha advertido la gravedad y el peso que tiene este tema, no solamente en las finanzas del país, sino en el equilibrio político del Uruguay.
También los servicios descentralizados, ¿eh?
Sí, sí.
ANEPI hace...